Sebastián Martínez te propone conversar de nutrición, arquitectura, ciencia y tecnología, aparte de otros temas y otras vueltas. Otra Vuelta, más cerca tuyo en temas de interés.
Otra Vuelta,
en coproducción con Uniradio, 107.7 FM,
uniradio.edu.uy.
Es un día muy particular para Otra Vuelta porque estoy rodeado de gente amiga que me encontré en distintos momentos de mi vida. Y voy a empezar porque me va a acompañar en la entrevista de hoy, porque el programa de hoy es una entrevista. Vale, la idea es que sea una entrevista, va a ser una conversación, una charla musical por momentos, sobre cuestiones del buceo en otros momentos, bueno, sobre metal en otros momentos quizás, vamos a ver para dónde va. Pero antes de presentarlos a ellos, estoy con un Federico Medina, una gloria del podcast. A ver, señor, señora.
Es verdad.
Él es un prohombre. Él es el inventor del podcast en Uruguay, lo dije. Lo pensé y lo dije.
El decano.
El decano. El triángulo obtuso. Si ustedes vayan, googlen si no saben. Y si saben, me imagino la alegría de Gustavo Fernández Insúa en este momento, Federico. ¿Cómo andás?
Para mí es un placer estar acá, Seba, te lo decía fuera de micrófonos. Es un lujo esto, pero es un doble lujo estar en tu programa. Sé que era un anhelo para vos concretar esta propuesta radial. Así que nada más que agradecimiento para vos. Y además, bueno, no me voy a adelantar, pero tenemos grandes invitados.
Grandes invitados para estrenar este espacio. Invitados, grandes músicos, carnavaleros, amigos, buena gente, que es lo más importante.
Carnavaleros y buena gente no siempre van de la mano.
No. Bueno, ahora
en este caso, sí.
Vamos a hablarlo ahora con ellos. Seguramente, bueno, quedarán bien, pero estamos nosotros para no quedar bien. Así que, bueno, lo que no digan ellos lo diremos nosotros.
Bien.
Federico Medina, que ustedes lo pueden leer en las páginas de La Diaria.
Sí.
¿Hace cuántos años, Fede?
10.
10 años.
Se cumplieron 10 ahora en abril.
Bien.
Sí.
Bien. Y siempre escribiendo sobre cuestiones culturales.
Sí,
casi, cerca de la cultura, sí. Federico.
Sí, a veces alguna cosita de salud. Bueno, mucho carnaval también.
Carnaval también.
No paran de salir. Hoy leí, por ejemplo, que Jige Vázquez y Jimena Márquez
vuelven
juntas. A Nos Obligan a Salir, por ejemplo. Te voy tirando esa primicia.
Me gusta porque venís con información con información nueva.
Sí.
¿Qué pasa con el triángulo obtuso? ¿Cuándo vuelve? Que es una pregunta que se hace la gente en la calle, ¿no? Está en la calle.
Y bueno, estamos buscando radio, sponsors y audiencia.
Ah, bien.
Pero bueno, si se da.
Bueno, si tiene que dar las tres al mismo tiempo, es difícil. Pero puede pasar.
Pero bueno, podemos comenzar por la primera. Estoy en una preciosa radio. No sé.
Uniradio.
Sí.
Bueno, acá sponsor, y lo otro, sabes que todavía no.
¿No?
Todavía no.
Bueno, pero audiencia,
estamos con Diego buscándole la vuelta. Uh-huh. No hemos todavía cuajado eso, pero ya lo vamos a lograr. Yo te voy a contar que está Diego Varela, que es el operador nuestro, que también se conoce como el Gorsi de Uniradio, porque él está en muchos programas, pero la versión pobre.
Que, sí, exactamente. Tengo la misma cantidad de programas, inversamente proporcional el dinero.
En lo económico. ¿Todo bien, Diego?
Bien, impecable. Acá andamos, Eva. ¿Cómo estás?
Acá, bien, muy contento. Bueno, Federico, entonces, ¿por qué no en Uniradio?
¿Por qué no?
Porque no hay sponsors.
¿Es parte de la colectividad también el compañero?
¿Es parte de la colectividad, Varela?
Me vio los rasgos, pero no, en este caso no. Me han confundido.
Sí,
me da algo,
es muy criollo.
Algo de esperanza.
Es nuestro.
Bien.
Él es nuestro. Bueno, después hablamos con el señor director, que seguramente te conocerá.
Bueno, y si no, me presentaré, como tantas veces. Hay que... Me enseñó el Fata Delgado que nunca hay que dejar de golpear puertas. Jamás.
Siempre.
La regla de oro.
Mirá dónde está el Fata ahora.
Sí.
En la máscara.
¿En quién es la máscara?
Exaltado. Eso era más visual.
Capaz que después le podemos preguntar a los invitados. Capaz que ya llegaron y creo que no.
A ese nivel de exaltación.
No, a ese lugar. Dentro de la televisión, dentro de la cultura uruguaya, que meterse dentro de un muñeco, pasar unos cuantos meses ahí, no sé cómo es la cosa, y bueno, y un día descubrirse.
Pará, alguno de estos dos que están acá, ¿no estarán en este momento
adentro
de alguno de esos muñecos?
Qué lindo que sería.
Viste que no creo porque tienen una remera que dice no hables conmigo. Sí. Y no la tienen puesta ahora.
Bueno, podemos
hablar. Si no sería medio complicado una entrevista de radio no hablar tampoco.
No, claro.
Quedarían unos silencios.
Pero podrían cantar, eso sí.
Sí, sí, claro, sí, porque no dice no cantes conmigo. Claro, podríamos cantar. Sí. ¿Los presentamos, Federico? ¿Te parece bien?
Sí, por supuesto.
Bueno, ellos son hermanos. Una trilogía de hermanos de los cuales hoy tenemos dos. ¿Por qué? Había una silla más. Pero no. Elegimos las puntas. Al mayor y al menor. No, porque está en televisión ahora.
Claro.
Bien, ahora vamos a hablar de eso. Sí. Tabaré Cardoso y Martín Cardoso, es un placer que estén en otra vuelta en esta mañana. Aparte, yo sé que la mañana no es fácil para ustedes, pero por eso grabamos esta entrevista, para que puedan estar con nosotros hoy.
¿Todo bien? ¿Todo tranqui?
¿Qué dice, Taba?
Impecable.
Taba, ¿qué haces un sábado a las 10 y media, 11 menos 20 de la mañana normalmente?
Me estoy durmiendo.
Y te queda rato, ¿no?
Me queda, sí, sí. Cuando me acuesto temprano me estoy durmiendo. Eso
es. Son horarios asiáticos, pero viviendo acá en el sur.
Sí. ¿No? ¿Saben qué? Bueno, tú sabes, Federico.
Sí.
Diego quizás sepa, y los oyentes, algunos de ellos también. Yo tenía un programa en otra radio, participaba en un programa en otra radio.
Sí, por supuesto.
Y una vuelta, yo era nuevo en ese programa en ese momento, y se me ocurrió la idea de proponer un invitado. Voy a invitar a Martín Cardoso. ¡Ah, qué bien! ¡Qué buena idea!
Claro.
Bueno, y la productora, bueno, pero ¿cómo hacemos? Tranqui, yo la produzco. Así, sobrado. Yo la produjo tranqui, programa en vivo, ¿no? Sábado a la 1 de la tarde. 1:10, 1:15.
El programa duraba más o menos 2 horas y media, ¿verdad, Seba?
La entrevista era de 1 a 3
era
de la
especial,
tarde.
Era especial, era muy especial, era largo.
Era hasta las 3 de la tarde la entrevista y el programa hasta las 5.
Claro, ahí va.
Y bueno, 1:15, digo, nada, 1:10, nada. Bueno, se le hizo tarde, está bien. 1 de la tarde.
Empezaron los nervios.
Preocupación, ¿no?
Mensaje, fue terrible.
Silencio. Del otro lado, silencio. Nada. Viste que no se ponía ni el tic celeste. Nada. Pues yo el celular de Martín ya lo tengo de antes. 1:10, nada. Y empezaba a remar al aire. Y con mi jefe hacía ese programa. Yo, Federico.
Sí, qué jefe.
Qué jefe. Jefe. Le mando un saludo.
Sí.
Seguramente estará preparando el programa que le hace en un rato.
Claro.
Bueno, 1:20 reacciona. Y creo que me manda me quedé dormido, una cosa
así.
No,
fue fatal, porque además estuvimos bobeando toda la semana con que te iba a dejar tirado. Mirá que te llego tarde. Yo no llego tarde a ningún lado. O sea, eso es quizás la única virtud que tengo. Y esa vez, posta que me falló la alarma, o no sé qué pasó con el teléfono, o puse mal la alarma. Y cuando me desperté, en estado de desesperación, ya tendría que estar al aire hacía 20 minutos más o menos cuando me desperté.
Cuando un montón de mensajes y
logro escribirle a Sebastián de alguna manera u otra, onda, vos, mirá que voy de alguna. Entonces estaba milagrosamente Tabaré despierto, o no se había acostado. Y me dice, ¿qué te pasa?
Estaba despierto, ¿no?
Se estaba lavando la cocina. Estaba,
sí, eso también es otro milagro. Entonces digo, le expliqué la situación, que era un programa que era muy largo, que había comida en el medio, había toda una producción de mucho tiempo. Y tal, le digo. Me vio tan preocupado todavía y me dice, ¿vos querés que te acompañe? Y de última, y yo pensé, qué claro, lindo, le caigo una hora tarde, pero con Tabaré Cardoso. O sea, el invitado real, o sea, pasa a segundo plano, le traje a Tabaré Cardoso.
Y aparece Martín cerca de las 2 de la tarde. La mitad de la entrevista ya debería ser.
Aparte era lejos, no es como
no,
ahora.
No, claro. Ahora están, vieron que vino una radio donde les queda cerca, ¿no? Bueno, claro. En ese momento tenían que ir hasta la Guada.
Claro.
A la radio. Y caen los dos, caen Tabaré y Martín. Una nota tensa, es mi recuerdo, ¿no?
La primera, bueno, no sé, quizás estuvimos 1 hora y media.
Y 1 hora y media deben haber estado.
Y los primeros 45 minutos fueron de las cosas más tensas que viví en vivo. Porque claro, o sea, el otro conductor, que era el dueño de la radio además,
el dueño del programa,
Claro, nos hacía la guerra con toda la razón del mundo, ¿verdad?
Ah, claro, por ejemplo, las palabras bienvenida. Yo te digo desde cómo se veía desde mi ventana.
Que no tenías nada que ver, te has comido la peluca.
Era inocente, Tabaré, ¿sí? Totalmente inocente.
Primero que pagué el taxi, ¿no? Por supuesto, porque cuando llegamos se había olvidado la billetera.
Ah, maravilloso, no sabía.
¿Cómo completo?
Y el de ida y el de vuelta. Pero bueno, llegamos a la radio tardísimo, entramos. Y el periodista, cuando nos ve entrar, no nos mira, pero ve que hay dos personas. Entonces dice, bueno, llega tarde y trae a otro. Eso fue, o sea, fuera del aire, ¿no? Llega tarde y trae a otro. Y, estaba, y así fue el recibimiento.
Sí, este.
O sea, porque claro, había comida. Entonces por era supuesto, una complicación. Sí, 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 porque sí. Era como si vos caes a la mesa de, digamos, de Chichita. Uh-huh. Y,
claro.
Y, pero no estabas.
Hubo que cambiar todo el orden de la comida, que era en el medio, hubo que pasarlo para el final. Claro. Todo una. La verdad que fue. Y nos aleccionaba todo el tiempo. Yo le recordaba que todavía no tenía la culpa, que era yo.
Para, bueno. ¿Y se animaron a probar bocado? Porque
sí, comimos.
Igual.
Y además terminó encantado. O sea, terminó bárbaro, terminamos a los abrazos.
Terminó muy bien la entrevista. Terminó muy bien la entrevista, pero claro, yo trataba de acercar las partes.
Claro.
Y se hacía un poco complicado, ¿no? Porque había tensión. Se respiraba tensión.
Lo increíble fue, Seba, tu estado era, por supuesto, había pasado por toda la desesperación, ya estaba resignado. Entonces te habías entregado a disfrutar y te reías de lo que sucedía, era maravilloso, estabas tentado por momentos, era maravilloso.
Porque es lo que hay que hacer cuando uno está mal.
Ya está.
En un momento, estás en
sí,
vivo.
Sí, sí.
Federico Medina, ¿cuántos años de radio?
Ah, pensé que me ibas a decir de.
No, vos, ¿cuántos años de radio? No, de psicólogo lo puedo.
De radio, bueno, los años del Triángulo, el decano. Sí,
el decano, ¿no?
No sé, 20. Ponele.
20 años de radio.
Sí, sin contar otros.
¿Cuántas veces te ha pasado una entrevista?
Claro.
Entrevistados que no llegan.
Sí,
porque
sí,
me ha pasado después de entrevistados que no llegan también. Diego Varela, entrevistados que no llegan.
Mil veces. Esos baches son bravos. Y más en un programa tan largo, imagínate.
¿Programa largo?
Porque una notita de 20 minutos, bueno, la malabareás ahí, pero una de varias horas programada es otra cosa.
Sí. ¿Para ahí quedan lista negra?
Ellos dos no.
No, no, porque
el
fueron,
que no llega, sí, por no supuesto llega, que quedan lista negra.
Pero el que llega con otro, sin invitar y en programa comida.
No, pero ahí sí, ahí está todo bien. Porque aparte hicieron el esfuerzo por llegar y pidieron disculpas. Yo creo que ahí es diferente.
No, y hubo una conexión especial
con Milton.
Milton.
Claro, porque no lo nombramos todavía.
A Milton. Entonces,
le mandé un saludo a Milton Presa.
Sí. Todos le mandamos
muchos años,
claro.
Con él. Sí.
Claro. Y tuvo una conexión especial con Tavo ahí, cuando entendió que bien, que Tavo en realidad estaba dando una mano. Y hubo unas preguntas donde se colgaron a hablar de cosas que generacionalmente quizás vos y yo estábamos un poco más afuera.
Ah, pues nos pusimos a hablar de tango.
Por el lado del tango le entraste ahí fue que el clic que hizo la entrevista. Por ese lado fue un momento de sagra.
Yo estaba desesperado por tratar de.
Claro.
Ya que estaba ahí, que el hombre no pasara mal. Porque, porque tenía razón.
Tenía razón.
Más
tenía
que
razón
le daba él. Algo, pobre, claro.
No, tenía toda la razón. Pero bueno, estaba.
No, pará, terminaste. Pero vos lo mataste, porque Milton es un hombre ya entrado. Es una gloria de la radio casi.
Totalmente. Muchos años de radio, muchos años. La marca Transformaciones tiene 30 y pico de años.
Y la marca Milton.
Y la marca Milton más. Uf,
por eso, pero bueno, generación. Claro, vos muy vivo.
No, pero no fue ni de,
claro, dio,
ni de estratega.
Se dio.
Pasó.
Fue,
naturalmente, o sea, claro, buscar la empatía.
Yo estaba desolado y yo dije, bueno, acá yo me la tengo que bancar. Porque
claro, de brazos cruzados.
Yo fui de escudo a dar una mano. Y
sí,
bueno,
sí, sí.
Y está. Y bueno, pero
terminamos fundiéndonos en un gran abrazo,
sí,
a la puerta y con
sí.
La promesa de que la próxima entrevista iba a ser con los tres Cardos.
Claro.
Y temprano.
Y bueno,
pero no, nunca pasó eso.
Nunca sucedió.
Bueno, pero puede pasar,
pero acá capaz. O allá.
Bueno, claro.
Sí. Bueno, ¿sabes qué pasa también? Mirá si fallamos de nuevo.
Claro, no está bien así.
No, dejamos de decir
sí,
que
está bien así. Dejemos con ese abrazo.
Y es un tremendo cuento, aparte.
Ah, claro.
No, ahora pasado los años, pasado ese momento, es un tremendo cuento.
Pero hace como 10 años.
No, de eso no,
tanto,
mucho menos.
Eso 5 años de verdad. Sí. No, hace 5
sí,
años.
Sí, 2017.
Sí, por ahí.
¿En serio?
Sí, 18 quizás.
Wow, 17. Yo lo tengo muy lejos.
Porque así. Yo había entrado al programa ahí 2017.
Ah, bueno,
sí, sí. Bueno, una de las excusas por las cuales acá Tabaré y Martín están es por los próximos shows.
Ajá.
De Tabaré Cardoso con sí. Su banda, ¿verdad? 23, 24 y 25 de junio en Sala Zita Rosa. Las entradas a través de Ticantel, ¿verdad?
Sí.
Ahí Ticantel
va.
Es una papa. Vamos a empezar a hablar algo de ese show. Tabaré se trajo la guitarra.
Sí.
También, entonces vamos a hablar de cualquier cosa, pero también vamos a ir hablando de música con Tabaré.
Perfecto.
Contame algo de ese show. Vamos a ir entrando en clima.
Técnicamente sería como una especie de avant premiere del nuevo disco que está por salir. O sea, digamos, no sé, ya no sé más. ¿Qué decir cuándo va a salir? Porque...
¿Cuándo va a salir?
Claro.
Le pusiste una cara en donde...
Claro, no después estoy prometiendo que sale desde antes de la pandemia.
Claro. Ya.
Entonces,
no le podés poner más fecha.
Estoy seguro que aquella entrevista que hicimos estaba
sí.
Por salir el disco
sí.
A la semana próxima.
¿Qué pasó?
Y bueno, no salió, no sé. El disco está terminado hace más de un año. Pero bueno, pasan esas cosas. Aparte ahora, viste que antes era algo, cuando el disco era físico, le tenías como un poco más la pista, viste, bueno, ya mandamos el stamper, está viniendo de la fábrica, nos mandaron un adelanto, está en el puerto, pero hay que el contenedor. Ahora, no sé, yo qué sé, no sé, está.
¿Pero no va a ser físico? ¿Va a ser solamente plataformas que lo vamos a poder escuchar?
Se supone que en algún momento también van a sacar físico, pero
no se sabe.
No se sabe cuándo. Ahora supongo que no creo que no va a estar.
No de primera, no de primera.
No, supongo que no, yo qué sé, capaz que sí. Pero no sé.
Capaz que sí.
No sé, la verdad no sé. Lo único que sé es que el 23, 24 y 25 de junio en la Sala Cita Rosa se hace una gran premiere donde, bueno, vamos a tocar más o menos la mitad de las canciones del disco, porque es un disco muy largo, tiene 21 canciones, totalmente a contramundo. Porque...
¿21 canciones? Pero pará, ¿y ahí qué hay en ese disco? ¿Hay una cuestión conceptual? ¿Hay canciones que escribiste en distintos momentos de tu vida? ¿Qué hay?
Sí, hay sobre todo, sí, a la segunda parte, ¿no? No es un disco conceptual.
¿No existe más eso?
Sí, supongo que sí. Hay gente que el otro día escuché...
Porque como cambió la manera de escuchar música. Y esa pregunta es para los dos.
No, pero bueno, lo que pasa es que hay gente que seguimos haciendo discos. Y hay algunas personas que...
Solo canciones, ¿no?
Que hacen, sí. No,
quizás sacan un disco y después sacan solo singles.
Sí. Pero bueno, hace poquito esta semana vi en TV Ciudad una entrevista a un artista nuevo que le hizo el programa, lo hizo Noelia
en Miramontevideo,
¿verdad? Sí. con Pablito Silvera, a un pibe que recién empieza, que sacó su primer disco, y él contaba que era un disco conceptual, que hablaba acerca de la ciudad de Montevideo, que todas las canciones tenían que ver con Montevideo, y ellos decían, mirá qué increíble, justo la ciudad es
el programa Miramontevideo, sí. En el canal de la Intendencia.
Claro. Pero bueno, quiero decir, bueno, y es un muchachito joven que recién empieza y existe ese concepto de música conceptual.
No como nosotros, porque me señalaste ahí, pero no era por la edad.
Bueno, pero para mí eso es...
Por el recuerdo. Sí.
Y sí, y de hecho a mí siempre me interesó la idea de hacer un disco así. No, nunca se me dio porque cada canción es un estado de ánimo y la voy haciendo, ya te digo, hace... 4 años que estoy armando este disco. No sé, estoy a un mes de la presentación y no sé si el disco cuándo va a salir. Imagínate, sí. Es como un poco mucho pensar que estoy en condiciones de hacer un disco conceptual.
Ulises, la vida de ustedes tiene muchas sorpresas. Se deja sorprender permanentemente. Está muy bien eso, está bien.
O sea que creo que además, una cosa que se me estaba ocurriendo mientras hablabas vos, que además ya todo el tiempo con la murga hicimos espectáculos conceptuales todo el tiempo.
Claro.
En general, nuestra murga siempre, y las que participabas vos antes de la Catalina, también eran espectáculos globales y que todo tenía que ver con un hilo conductor. Entonces quizás también te sacaste un poco las ganas en el carnaval de hacer eso y después con las canciones no tenías tanto esa inquietud quizás.
Claro, y aparte también es como una obligación en algún momento cuando te pones vos mismo esa obligación. Por ejemplo, la murga hay como dos arribos al espectáculo. Por el lado conceptual, buscar un hilo conductor, una consigna, y tratar de cumplir siempre con esa consigna, que todos los bloques tengan algo que ver, o buscar bloques fuertes y después tratar de encontrarle el nexo, ¿no? Pegarlos con moco.
Digamos. En definitivo.
Claro. Que a veces te...
Un poco elegante, pero
claro,
un poco
a veces...
Tú dices el hilo conductor.
Claro, exacto.
Exactamente.
Si por ejemplo, vamos a, no sé, el año de un día de julio, bueno, eso claramente era una historia. Con dos personajes, que era la madre y Julio, y un coro griego, digamos, que eran las ratas que vivían en una casa, que tenía una locación, que tenía un inicio y un cierre. Digamos, epílogo, desarrollo, desenlace y... Perdón, de prólogo, ¿no?
Un espectáculo
y un epílogo al final.
Un espectáculo muy, 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 para mí, teatral. Claro, sí, carnaval, sí, murga, sí, muy teatral, muy interesante.
Y bueno, pero lo fuerte ahí era la historia. Y los bloques, bueno, algunos entraban, como por ejemplo el de la obsolescencia programada, el percibida, tenía como una lógica muy coherente con la consigna, y otros bloques, tal vez no tanto, y estaban un poco así pegados con saliva, ¿no? Después, el espectáculo de 2008 del viaje de los viejitos, éramos todos viejitos, no. También lo mismo, estábamos todo el tiempo caracterizados, sí. Disfrazados de viejos, todos los bloques tenían que ver con eso.
Sí. Eso también era fuerte.
También era conceptual. El de las cucarachas, bastante también conceptual, aunque no estábamos todo el tiempo disfrazados de cucarachas, había una consigna, una idea que cuando terminaba el mundo, las que sobrevivían a las cucarachas, esa.
Un concepto muy claro, en ese
concepto que ya,
¿no?
Existe, que lo usamos para eso. Pero hubo otros que no. Yo qué sé, pienso el del 2005.
Sí, el de los sueños, tenía el hilo conductor de los sueños, pero.
Pero era más.
Sí, como... el acuplé de los jóvenes blancos, el de Mujica. Y el de sueño americano, de la comida rápida, digamos.
Lo que pasa es que ahí la premisa de los sueños te da la posibilidad.
Sí, muy global, claro.
Como era global, podías jugar por distintos lugares, ¿no?
Probablemente, claro. No recuerdo, pero probablemente se nos hayan ocurrido primero los bloques y después bien. Buscamos algo que los nucleara.
¿Cómo lo conectamos?
Claro.
Claro, pero bueno, entonces. En cualquiera de los dos casos no deja de ser una pesadilla para el dramaturgo o el letrista.
Si acalamos los sueños,
claro. Digamos, bueno, ¿cómo conecto esto? ¿O qué contenido le meto a esta consigna que se nos ocurrió para que no quede muy afuera del tarro? Entonces, a la hora de hacer un disco, yo trato de hacer todo lo que no puedo hacer en la murga. Hablar de cosas personales. Entonces, bueno, trato de liberarme de todas esas cadenas con las que tengo que lidiar en un espectáculo de murga. Entonces, por eso tal vez nunca hice un disco conceptual.
Bueno, pero también capaz son las dos caras de tu moneda, ¿no? O sea, necesitas la parte de la murga para hacer algunas cosas y después la parte más de la banda personal, haces otras cosas. Y juntado está Baré.
Claro.
Las dos partes.
Sí. Sí, hay una parte de humor, por ejemplo, que nosotros teníamos con Martín y con Yamandú antes de la murga,
sí.
Que bueno, que teníamos nuestra sí. Los Cardoso Brothers, que era todo humor.
Claro.
Y eso en una canción es muy difícil. Hay muy pocas canciones mías que tienen...
Yo no llegué a ver en el Maturana eso.
Seguro.
San Martín, ¿sí?
Sí, claro. ¿El Maturana o en el Maturana? Puede ser, sí.
Sí, para mí fue en el Maturana. Sí. No sé el año, no sé ponerle el año.
Mira, 94. Año 95 fue la primera vez que participamos, poner en un concurso, en un encuentro de teatro joven. No existía la Mura Joven todavía.
No estaba.
Había teatro joven y creo que percusión o danza nada más.
Sí, teatro joven seguro.
Teatro joven seguro, que estaba, ella tenía un grupo que se llamaba La Bomba, con Negro Aldo, Carini y dos amigas más.
Natalia y
Lucía.
Y Lucía.
Y bueno, hicimos un grupo, Tabaré y yo, en el 95. Y en el 96 se incluyó Yamandú. Y claro, creo que hicimos la obra esa Cine Maturana, creo que la hicimos.
Yo estoy casi prácticamente
porque
seguro.
Ganamos, digamos, salimos claro. Seleccionados dentro de los ganadores. Entonces la hicimos en la carpa de la Intendencia también muchas veces, en Maturana.
Claro.
En Teatro Astral, creo que participamos. Pero bueno.
Ahí sí. En Isla de Flores.
Ah, llegamos tarde. El día del estreno.
Qué maravilla. Son divinos. Ustedes los quieren más.
Entonces no es cierto que llegas temprano,
claro,
no, Martín.
Aprendí de grande, aprendí de viejo. Nos pasó esto, no íbamos a presentarnos ese día porque había fallecido nuestra abuela a una semana del estreno.
Bueno, está.
Habíamos pedido para que nos cambie la fecha, no nos cambiaron, dijimos no vamos nada, y faltaban 3 días, dijimos vamos igual, si más o menos habíamos llevado algo. ¿Y qué pasa? La escenografía eran 2 camas y nosotros 2,
ajá.
Que nos estábamos vestidos de pijama, y éramos hermanos llamando, Tabaré y Yamandú, perfecto, perdón, Tabaré y Martín. Y llegamos con el flete, pero llegamos tardísimo. Y entonces, mientras la gente salía de la otra obra para tomar ese descanso, que serían 15 minutos, pasamos nosotros entre la gente con las camas.
¿Qué eran camas nuestras?
Con 2 amigos más con las camas vestidos de pijama. La gente al final terminó siendo como una especie de intervención, como siendo parte de la obra.
No pensada,
y,
¿no?
Pero qué buena esa parte que entraron con las camas entre la gente. Sí, sí, decíamos nosotros. No, mentira.
Claro.
Llegamos tardísimo. Así como llegamos, empezamos la obra. Una vergüenza, pero no fue
bárbaro. Tampoco había entrada lateral o no sé cómo era.
Entre la gente.
Ah, una vergüenza. En el Astral creo que no hay entrada lateral.
Creo que no hay.
Prácticamente seguro que
pero
no.
Pero no fue bárbaro con esa obra, estuvo buenísima y eso, salimos seleccionados entre los mejores grupos.
Estaba. Tenés una guitarra.
Ahí va.
Con un escudo de Huracán Buceo.
Sí, señor.
Hoy hablé con una persona en otra actividad, de la camiseta de Huracán Buceo de la década del 90, esa que tenía estrellitas.
Ah, la cruzada.
La que decía Don Mateo. La publicidad de Don Papelería Don Mateo, no sé, es una importadora Don Mateo. Mirá como todo tiene que ver
era
con
la, la que claro. tenía lateral, así que era claro, como diagonal.
Diagonal
que
claro.
era la réplica, Diego me va a ayudar. ¿Era un equipo alemán que tenía esa camiseta? Una réplica, ¿no? Inspirada en...
Sí, creo que tenía como una inspiración un poco, no sé si en alguna camiseta del Bayern, de los 80.
Algo de
sí,
eso.
O la del Frankfurt, no me acuerdo. Sí, pero puede ser. Sí.
Yo, esa, la cuando Huracán Buceo tuvo Le Coq Sportif, sí. yo tengo esa guardada en mi colección personal.
Es divina camiseta, Nanke también la replicó después. Sí.
Cuando pasaban en el 5 fútbol alemán, al mediodía.
Los sábados, ¿no?
Sábados al mediodía, no, era divino.
El auspicio de Bayern, obviamente.
Hubo una remake ahora hace poquito de esa camiseta sí, que... ¿no? Porque le dio suerte, bueno, entonces a veces la reeditan.
¿Vamos a cantar una?
Dale.
Porque tengo que hacer el primer corte, pero vamos a cantar una. Y había una premisa que no vamos a cumplir. Porque la premisa de este segmento que vamos a hacer una vez por mes, Federico, sí. que tú vas a venir, sí, nos vas a acompañar en cada instancia, sí, sí. es cantate una de otro también. No sé si se llamaba así, pero se me acaba de ocurrir. Sí. Pero está bueno, cantate una de otro también. Entonces, que venga el artista y que cante lo que quiera, pero una canción de otro. Bueno, Tabaré no lo va a hacer.
Sí, sí, canciones de otro. Pues ya que dijiste el Huracán Buceo, ¿puedo cantar?
Me encanta, dale.
Levantarse que la cosa viene brava. Viene soplando el huracán desde la playa. Y ya lo anuncia un barrio entero. Es de salud. Huracán Buceo, un barrio por este brinda altero, unidos Malvin con el buceo. Bueno, está acá chido.
Muy bien. Cumplió, ¿no?
¿Se cumplió?
¿Cumplió? Perfecto, Tabaré cumplió. Pará, pues esta fue cortita.
Sí.
Dame algo de lo que viene en el disco nuevo.
Chiquito, dale.
Algo chiquito. Decime cómo se llama.
Bueno, el disco se llama 39 de febrero y te canto un pedacito de esa.
Dale.
Es lunes 39 de febrero, en esta interminable bacanal. La alarma del reloj sonó de nuevo y nada logra hacerme reaccionar. La diosa Momo tiene sus encantos. Me alejo pero vuelvo a reincidir. Me digo que tal vez no es para tanto. Y llevo 20 años sin dormir. Termina entero, perdés aunque ganes la maratón. Es lunes 39 de febrero, ya nadie está prestándote atención. Payasos arrastrando los sombreros, burócratas bajando del camión. Esquivando al sol, se lleva la hojarasca un barrendero, la lluvia borronea el pizarrón. Mañana en el collazo se termina la fiesta de la murga que ganó. Mantados ya a las 3 de la matina, levantará la copa de campeón.
Febrero. febrero.
Ahí va.
¡Qué maravilla! 23, 24 y 25 de junio, a las 9 de la noche, en la sala Cita Rosa, Tabaré Cardoso, Avant Premier, toda la banda, las entradas, Ticantel. Ticantel, entre, ¿verdad, Federico?
Ticantel. Sí.
Por ahí las entradas. Tengo que hacer una pequeña pausa, pero ¿se quedan un ratito más?
Por supuesto, ¿hay comida? ¿Me traes mi hermano?
¿Saben que no hay comida hoy, no? ¿Saben que hoy no hay comida? Federico, ¿hacemos una pausa?
¿Cómo no?
¿Y a la vuelta, preguntas punzantes?
Sí, tengo una muy importante, porque hablamos mucho del tiempo, de los años, de la vejez, de la juventud, y me parece que tengo la pregunta.
No voy a agregar más nada. Pausa institucional, ya venimos.
Twitter @otravueltauy. Instagram @otravueltaradio.